Prepárate. Sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
No tenemos tiempo. ¡Ey, deja eso! ¡Yodita, no toques nada! Ya vienen por nosotros.
Oiga, Carlitos, usted está como encartado con ese bebé, ¿no? Se le nota que no es papá, mijo. ¿Ya le cambió el pañal o no?
Bobcito, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquiera sea el momento en que nos escuchan aquí en la banda del cómic, les damos la bienvenida a una segunda entrega de esta reacción crítica que hacemos a The Mandalorian. Y más de uno más que encartado está embobado con ese bebé Yoda, ¿o no?
Totalmente, Carlitos. Creo que tengo una frase ya preparada desde que vi estos dos capítulos, como usted lo ha dicho, reacción del capítulo 3 y 4, y creería que podríamos resumirlo como el pecado, porque este es el camino.
El camino al pecado, o sea, es como total, nombre de telenovela.
Totalmente, parecía como nombre venezolano. De novela venezolana.
Sí, total.
Sí, Carlitos, estos dos capítulos muy sorpresivos, sorprendentes, realmente nos ha dejado, como usted lo ha dicho, con la boca abierta, también muy enamorados de Bebé Yoda, que más que tal vez que en el tercero, en el cuarto, nos quiebra tal vez ahí como el corazón a todos como con sus cosas, que ya lo iremos comentando con el paso del programa. Pero siguen en un buen nivel. Creo que Jon Favreau y Dave Filoni pues le han dado el clavo a la saga, pues como con unos easter eggs, con unas referencias y con una historia que nos conecta a todos los amantes de este universo de Star Wars. Realmente muy bien, Carlitos. Y en este tercer capítulo llamado El Pecado, ¿no?
Totalmente, un capítulo que dirigió Deborah Shaw. Creo que va a repetir nuevamente. Deborah Cho, si no estoy mal, también es la encargada o la que está detrás, a la que le asignaron la tarea de dirigir la serie de Obi-Wan. Así que ténganla muy presente ese nombre, Deborah Cho, muy importante, y además nos regaló un gran capítulo, como dice Bobcito, El Pecado. Vamos a repetir la dinámica la vez pasada. Vamos a narrarles los momentos más importantes, los vamos a comentar y obviamente vamos comentando también curiosidades y otras cosas que van saliendo en el programa. Una cosita, digamos, Bobcito, la princesa Leia, antes que nada, nos dejó la clave secreta para ver The Mandalorian en los confines de la galaxia. Así que algunos ya nos han preguntado y les hemos dicho dónde la pueden ver. Si alguien tiene la duda, arroba banda del cómic y les decimos dónde verla. Y si no, pues escucha el podcast, que también es como verla también.
O sea, usted está incitando a la piratería, pues. O sea, usted está incitando a nuestros oyentes a que se suban en el barco pirata, pues.
Lo único que exigimos es Beskar, mucho Beskar.
Ah, bueno, yo me parece bien ese intercambio. ¿Sabe que Carlitos quería complementarle así rápidamente con el dato de Deborah Shaw, que es la directora, a la cual, como usted decía, hay que ponerle mucha atención, pero sobre todo porque ella también no solamente va a cerrar como directora el último capítulo de la saga, a la cual vamos a hacer una aclaración y bien importante, pero ella además va a ser la directora de Obi-Wan, de la serie de Obi-Wan, Así que no es gratis que ella cierre el último capítulo y además sea la encargada de recibirle a Mandalorian, pues como esta buena receptividad que ha tenido con el público. No se pueden bajar, digamos, de ese nivel. Entonces creo que tiene una gran responsabilidad esta directora. Carlitos, por favor, haga usted la aclaración antes de empezar a analizar este tercer capítulo.
Bueno, Bobcito, lo que queríamos aclarar es que en el primer episodio del podcast dedicado a Mandalorian dijimos que la temporada acababa antes del estreno de The Rise of Skywalker. Realmente se va a estrenar capítulo el miércoles de esa semana, es decir, antes del estreno, pero va a haber un capítulo final después del estreno. Así que pues ahí está la aclaración, porque habíamos dicho que se terminaba la semana de Rise of Skywalker, no, se termina la siguiente semana.
Total, o sea, vemos el penúltimo capítulo, vamos a ver la película y rematamos el hype a los 8 días, mejor dicho, con el último capítulo de Mandalorian. Muy bien, Carlitos, ahora sí, usted por favor me da un cupito en la nave, no sé si pueda correr al bebé Yoda un poquito para el lado y me deja subir ahí al Rex of Craze, que me dejó solo, ¿no? Usted solamente cuenta con bebé Yoda, ¿no?
No, visita, aquí hay suficiente espacio para todos. No,
o me va a sentar en la taza del baño.
Sí.
O me va a freír en carbonita.
Si empieza a hacer spoiler, me toca meterlo en carbonita. Pero tranquilo que hay espacio.
A propósito, que se prendan las alarmas, porque a partir de este momento este programa está cargado de spoiler. Y no me metan carbonita.
Bueno, ya sonaron las alarmas, entonces arranquemos a hablar del tercer capítulo de Mandalorian, El Pecado, que arranca justamente con Mando, nuestro Mandalorian, llevando el botín, que es obviamente Bebé Yoda, a donde el cliente, que todavía no sabemos cuál es el nombre real del cliente. Vemos toda una secuencia importante ahí caminando nuevamente por este país, por este planeta, perdón, y nada, entrega al bebé y le dan un botín bastante grande, ¿no? 20 barras de Beskar, que es este hierro con el que hacen la armadura a los mandalorianos.
Sí, Carlitos, y ahí, digamos, ahora más adelante, seguramente en los Easter eggs, pues vamos a comentar ese paseo, esa entrada, digamos, del mando con el bebé. Cuando pasan por toda la plaza, ellos se encuentran con muchos personajes, obviamente que nos hacen recordar a esa trilogía. Y yo creo que aquí también hay un punto importante de todo ese resumen que usted hizo, y es como esa dualidad del mando que vemos todo el tiempo del niño, de si entrega o no entrega la mercancía, y sobre todo un comentario que él le hace al cliente imperial, y es como qué le van a hacer al niño. Aspecto importante que pues él también le responde como un código de los cazas, que es como tú no tienes por qué preguntar qué va a pasar con la mercancía que entregas, y eso sucede en cualquier caso. Entonces ahí él ya muestra, digamos, como un quiebre. Y una escena que me pareció muy tierna y pues que, digamos, lo conecto no mucho, es como lo mira bebé Yoda cuando va con el Dr. Pershing ya entrando como a esa habitación, que es hasta ese momento donde lo ve, y como lo mira bebé Yoda como que ¿qué estás haciendo conmigo? Eso me pareció muy, muy chévere, como un datico para agregarle a eso de resumen que usted había hecho, Carlitos.
No, es que yo también quería comentar esa escena porque ese momento es muy dramático. Voy a tratar como de recrearla, pues jugando con esto de la magia del audio y del podcast. Es como cuando uno tiene un perrito, una mascota, y el perrito ve que se va a ir uno y lo mira así con una carita como de uy, se me fue. Ese momento es muy bonito, es triste pero es muy bonito, y marca lo que usted dice, esa dualidad que tiene Mando a la hora de dejar al bebé. Tanto así que ahí empieza a desarrollarse algo importante en el capítulo, ¿no?
This asset was a victim, but to the winner.
Sí, Carlitos, y además con eso que usted decía del perrito, ese símil, y es que el bebé Yoda también baja las orejas como un perrito. Para los que tenemos mascota, pues sentimos identificado completamente el movimiento de sus orejas. Y habla hasta con sus orejas, creo que expresa muchas cosas como también sucede con los perritos. Ese símil me gustó, Carlitos. Pero sabe que usted ahora que mencionó el pago del Beskar, tengo dos comentarios. Voy a hacer el primero, le doy paso a usted y hago el segundo, que usted también está, que se habla. Y es que yo me hago la gran pregunta ahí, Carlitos, y es ¿qué pasó realmente con el Imperio y los Mandalorianos? No sé si en la gran purga que se ha mencionado varias veces en la serie, de esa gran purga, no sé si es que realmente el Imperio saqueó, obviamente, el pueblo, el país, el planeta, el universo de los Mandalorianos, y además destruyó pues todas sus armaduras y las convirtió pues en esas barras de Beskar. ¿Y qué pasaría? O sea, acá hay una pregunta, que esto es importante y por eso le dedico este tiempo, porque esto seguramente va a ser trascendental al futuro y nos van a mostrar esa reivindicación o qué pasó entre el Imperio y los Mandalorianos.
Es que sabe qué pasa ahí. Hay una frase que le dice el cliente a Mando, y es: encontrar un Mandaloriano en estos tiempos tan complicados es más difícil que encontrar acero, obviamente haciendo referencia al Beskar. Así que yo, digamos, subiéndome al bus de lo que usted acaba de decir, en la gran purga tuvieron que morir muchos mandalorianos. Y lo que hicieron fue, las armaduras de esos mandalorianos las fundieron, y de ahí nació el Beskar. Que voy a, de pronto me voy a adelantar un poquito solamente para conectar con el comentario, y es tal vez la razón por la cual los otros mandalorianos miran con cierta molestia a Mando cuando llega con ese Beskar, porque le dicen: ah, ese Beskar lo fundió el Imperio. Es decir, ese Beskar está como manchado de sangre, de cierta manera. Es un tema bien interesante ese, el del Beskar, ¿no?
Totalmente, Carlitos, completamente, muy propicio su comentario. Y lo quiero atar con una referencia, obviamente, de esto que estoy diciendo, de esa purga y de qué pasó entre los mandalorianos y el Imperio. Y es que en el arco de los mandalorianos, como sabemos en la serie de Rebels, varios clanes de mandalorianos se rebelaron en contra del Imperio Galáctico, como lo conocemos todos. Y no sabemos si esa rebelión resultó mala, resultó fallida, y es lo que llevó a esto. Podría ser que en The Mandalorian de algún modo nos conecten. Creo yo, y puede existir la posibilidad, yo creo que todos los fanáticos de Star Wars estamos pidiendo que de pronto tengamos un cameo de Sabine Wren o de Bo-Katan Kryze. Me parece que, pues, ustedes saben que ella pues finalmente tuvo el sable oscuro, que de eso hablaremos un poco más adelante, pero ese es el emblema más importante de los mandalorianos, ¿no? El sable oscuro, y ella lo portó. Posiblemente podríamos tener algo de esa historia acá.
Yo tengo mis dudas, por ejemplo, en cuanto a Sabine. No he terminado Rebels, así que no sé bien cuál es el futuro del personaje, pero como Rebels está es antes de la trilogía original, pues ha pasado bastante tiempo. No sé, ahí tendríamos que mirar qué edad, por ejemplo, tendría Sabine, pero sería muy interesante, obviamente, aunque lo que pasó al final, dejémoslos ahí picaditos, lo que pasó al final del capítulo ya fue una explosión geek bastante grande, que ya lo vamos a comentar cuando obviamente llegan varios mandalorianos.
Sí, Carlitos, según esa pregunta que usted estaba haciendo y según mi enciclopedia, creo que eso que yo estoy diciendo de los mandalorianos y de la rebelión contra el Imperio fue 10 años antes de la serie. Te puede conectar.
Ah, bueno, listo, pues ahí está. Y entonces seguimos avanzando en el capítulo, Bobcito, a esto que decía yo sobre el reproche que le hacen otros mandalorianos, porque vemos a Mando llegar a ese refugio donde están ellos, donde funden las armaduras, y cuando él pone todo el Beskar sobre la mesa y dice: quiero que me haga una nueva armadura, hay cierto roce entre ellos, incluso combaten, se pelean ahí, y al final pues es como esta líder que ellos tienen la que les dice: este es el camino, que es una frase súper importante. La han traducido como este es el modo y este es el camino. En inglés es this is the way. Y pues vemos el camino del Mandalor, donde ella hace una reflexión de, ¿creen que eso es ser cobarde? Que uno sea cazador y sea presa al mismo tiempo y todo el cuento. Un momento muy importante para entender la cultura y la religión de los mandalorianos.
El imperio ya no está. Y el Beskar ha regresado. Cuando eliges caminar el camino del mandaloriano, eres tanto cazador como presa. ¿Cómo uno puede ser cobarde si elige este modo de vida? ¿Te has quitado el casco?
No.
¿Alguna vez alguien te lo ha quitado?
Nunca.
El camino así es.
El camino así es. El camino así es.
Sí, Carlitos, totalmente. Creo que esa es una escena que nos muestra un poco más de los mandalorianos y de la cultura. Además, no habíamos visto tantos mandalorianos, como que no, habíamos visto solamente a la herrera, que parece ser la líder. Y en el primer capítulo habíamos visto unos niños cuando él entraba. Pero ahora ya como que obviamente están todos. Pero miren, ahí hay varias cositas rápidas para analizar. La primera es que vemos que Mando es como una especie de principiante. ¿Por qué? Por su armadura, porque vemos que además le falta mucha latonería y pintura a su armadura, mientras que los otros sí tienen como un poco más, digamos, de estructura en su armadura y tiene más armas. O sea, ahora, digamos, cuando la herrera le empieza a entregar, le hace su armadura y todo, como que él como que escaló un poquito más y se puso como al nivel, digamos, de sus otros coterráneos.
Es que lo quiero controvertir un poquito ahí. Me queda como la duda si realmente es tan principiante o si es que la armadura ya está desgastada. Aunque a favor suyo tengo que decir que sí se nota que hay armas a las cuales no ha tenido acceso todavía Mando. Por lo cual, digamos, ahí sí podría sentirse un poco como principiante. Pero también siento que es que la armadura estaba muy desgastada también, ¿no?
Sí, totalmente. Pero pues acá sucede también, pues digamos, ese discurso interesante entre ellos. Pero queda como esa segunda frase, esa gran segunda frase de la serie, ¿no? Como ese es el camino, ¿no? Como ese es nuestro destino. Y recordamos pues a la del primer capítulo, pues que no se diga más, pues que más o menos la traducción dice eso, y esta creo que esa es la segunda gran frase, ¿no?
Sí, Bobcito, ahí nos van dejando como frases que los fans iremos recordando de capítulo en capítulo, y estoy seguro que en algún momento volverán a sonar bastante. Seguimos con el tema de la armadura, ahí nos regala nuevamente pues Deborah Shaw, que la dirige, pero Jon Favreau, quien se la ideó, nos regala una nueva escena de fundido, que pues, obviamente ya lo mencionamos, que nos recuerda mucho a esas escenas de Iron Man. Y me gustó mucho el detallito de las aves silbantes, cuando le dijo que le iba a poner a la armadura aves silbantes, porque terminan siendo trascendentales en un momento clave del capítulo.
Esos son micromisiles, sí, pájaros voladores. Y Carlitos, acá pues complementar, que en ese momento cuando le están haciendo su armadura, pues él tiene unos flashbacks muy interesantes de su infancia, precisamente en la Guerra de los Clones, de lo cual pues yo le dije que tenía una teoría interesantísima de quién pudo haber rescatado a Mando, pero al final hagamos esa parte de teorías.
No, sabe que no la hagamos al final, pero hagamos un poquito de expectativa. Y que suene la banda con la música que nos encanta de Ludwig Göransson, la persona que está detrás de esta banda sonora de Mandalorian. Y si quiere me cuenta más bien un poquito de esa teoría, o nos cuenta a todos cuando volvamos de escuchar a la banda sonora. ¿Le parece?
Me parece. Suene la banda.
Bueno, así suena en la banda del cómic Mando Rescue, como el rescate de Mando, podría decirse. Como les decíamos, esta banda sonora está compuesta por Ludwig Göransson. Y mientras van saliendo los capítulos, van saliendo todas las pistas que utilizan. En promedio se están utilizando como 5 o 6 pistas por episodio. Esta canción nos introduce mucho a lo que es la segunda parte del capítulo, el rescate de Mando, que va por Yoita, pero antes Bobcito tiene una teoría muy interesante sobre el pasado de Mando.
Sí, Carlitos, pues es que en el bloque anterior quedamos describiendo la escena precisamente cuando está forjándose su armadura nueva con Beskar, y él tiene pues unos flashbacks de su pasado. A mí me pareció muy interesante eso y me dio por investigar un poco y escudriñar un poco dentro de la enciclopedia y con mi maestro Jedi, quien me dio una información muy interesante y algunas teorías al respecto de entonces quién salvó a Mando. ¿Por qué? Porque en esa escena, la describimos rápidamente, cuando él hace ese flashback a su pasado, pues ve cuando varios droides de, digamos, del imperio disparan a diestra y siniestra, y pues obviamente los papás de Mando, tratando de proteger al niño, lo meten como en una especie de bóveda. Ahí llega el droide y asesina a sus padres, y el droide abre como esa bóveda donde metieron a Mando, y antes de que asesine al niño, matan al droide, no vemos quién, y obviamente pues deducimos que esa persona es quien rescata a Mando. Carlitos, le quiero hacer la pregunta antes de seguir. ¿Usted quién cree que rescató a Mando?
Uy, no, es que ahí está difícil todavía saber, porque es muy poco lo que se ve en la serie. Para mí tiene que ser un mandaloriano. Y ahí está el gancho de que él termine metido en la cultura de los Mandalor y se vuelva obviamente a partir de ahí un mandaloriano. No hay, digamos, me parece que es como lo más lógico. No sé si va a ser la oportunidad para mostrar a Boba Fett o a Jango Fett. Podría ser la oportunidad.
Puede ser, Carlitos, puede ser. Es que además yo creo que Mandalorian es como ese eslabón, digamos, de las tres eras en la línea de tiempo de la saga de Star Wars, porque justo está en el medio, en la era de la rebelión, después de la era de la república y antes de la era de la resistencia. O sea que está como en un punto bien intermedio ahí, bien interesante. Entonces, pues, Carlitos, yo tengo varias teorías de quién pudo haber salvado a Mando. Pudo haber sido Yoda, creo yo, que lo pude conectar con el pasado del bebé Yoda. Uno nunca sabe. También puedo pensar que pudo haber sido un maestro Jedi que pudo haber estado en ese momento, y puedo pensar que puede ser Obi-Wan. Puedo lanzar ahí esa teoría de que pudo haber sido Obi-Wan, y eso lo pueden conectar con la nueva serie. Esa es la manera de cómo conectan a Obi esta serie de Mandalorian con la nueva serie de Disney Plus. Puede ser. Y yo decía de Yoda, porque si usted recuerda, en esa escena se ve como una especie de bastón. Si lo recuerda, que se atraviesa como un bastón en medio de la escena cuando él va a ser rescatado.
Pero entonces también podría ser este personaje, ahora se me olvidó exactamente el nombre, ya lo vamos a buscar, de Rogue One. También podría ser él.
¿Podría ser?
¿O él muere? ¿Él muere o no? No me acuerdo. Todos mueren ahí.
¿Rogue One muere tanta gente?
El Jedi de Rogue One.
Y sabe también quién puede ser. Ese palo que yo digo que se atraviesa también puede ser el de la Herrera, ¿no? Que puede ser la que es la líder, la que lo rescató. Puede ser.
Pues a mí se me haría un poquito como muy rebuscado si fuera un Jedi. Y tampoco creo que sea Yoda. Se me haría muy raro que Yoda quedaría por allá. De hecho, tengo una pregunta, y pues ya la voy a lanzar de una vez ya que estamos hablando del tema. Es por qué nadie habla del bebé de Yoda. O sea, Yoda en ese momento, Yoda ya era una persona muy famosa en el universo. Y nadie dice como, oiga, es que es igualito a Yoda. Nadie dice absolutamente nada. O no sé si dónde están ocurriendo los hechos, que igual son los confines de la galaxia, eso está confirmado. No conocen a Yoda, pero se me haría muy extraño. Es que es igualito, entonces no sé por qué nadie dice como es igualito al bebé Yoda.
Sí, es raro. Es raro y de eso pues también podríamos hacer un par de teorías despuesillo. Pero sabe que Carlitos que puede ser también un mandaloriano y aquí es donde nos puede traer una aparición pues como pasó, como ha participado digamos en Clone Wars o en Rebels, Bo-Katan Kryze. Podría aparecer aquí, puede ser la manera en cómo conectan Rebels, digamos como con esta serie de los mandalorianos. ¿Y sabe por qué digo de Obi-Wan así rápidamente, Carlitos? Porque él, digamos, peleó con los mandalorianos defendiendo, pues, obviamente a la República. Y en algún momento, pues, hasta usó una armadura mandaloriana en Clone Wars. Tuvo su historia, digamos, también con el sable oscuro de los mandalorianos, que ya hemos hablado eso. Y, pues, además recordemos su amada duquesa Satín. Pues que digamos también ahí se ha desarrollado como esa conexión entre Obi-Wan y los mandalorianos. Puede ser esa, Carlitos. En arroba banda del cómic me encantaría que nos contaran sus teorías al respecto de quién creen ustedes que salvó a Mando. Arroba banda del cómic y nos cuentan. Por ahí tenemos una sorpresita, ¿no, Carlitos? Un gran invitado.
Sí, claro que sí, tenemos una a propósito del cambio de imagen y de las cosas que están cambiando en la banda del cómic, por ahí uno de nuestros oyentes se animó a opinar sobre la serie.
¿Que nos cuente de una vez o qué, Carlitos? ¿Usted qué dice?
Bueno, sí, de una vez que nos cuente cómo le pareció. Ya saben que en arroba banda del cómic nos pueden dar su opinión y así sonarán en el podcast.
Es Star Wars, ver la historia del Mandalorian, los efectos especiales que ha tenido, ha sorprendido esta serie, a pesar de que capítulo es muy pequeño, nos deja con intriga para el siguiente. Eso es lo que ha sido muy bueno. Y también el personaje que se ha llevado toda la serie es Baby Yoda. Este personaje ha sido espectacular y es la mayor intriga de Mandalorian, saber este personaje que quiera pasar con él.
¡Ey, viejo Jonathan! Jonathan Correa, gran usuario de nuestra arroba banda del cómic, un usuario muy geek que además estuvo por allá envidiándolo mucho de la buena envidia, pues obviamente estuvo hasta en la Comic Con por allá en los Estados Unidos y todo. O sea, un gran fanático y pues por eso hemos decidido abrirle los micrófonos de la banda del cómic a esos fans, porque este es un programa de fans para fans. Y pues que nos entregara su opinión. Chévere, como que le ha gustado, ¿no? Esa es la sensación que nos dejó Jonathan.
Sí, la verdad, gracias a Jonathan por participar aquí en la banda del cómic. Y es que ha tenido muy buenas críticas. Vamos a ver qué va pasando y seguramente Jonathan nos vuelve a mandar su opinión. Bobcito, una última cosa antes de que sigamos con el capítulo. El personaje que yo decía es Chirrut. Chirrut es el que tiene como cercanía con los Jedi en Rogue One. Él también podría de pronto ser uno de los que salvó a Mando. Popsito, entonces se viene el momento del rescate.
Sí, pero pues digamos que ahí hay un dato interesante también con cuando él va al bar de los Casas, ¿no? Que Griff Karga le propone que vaya a hacer unos baños con especias, ¿no? Y pues recordemos que esos baños con especies y eso, digamos en la cultura intergaláctica, pues le está ofreciendo drogas y sexo con prostitutas. Y pues obviamente el Mando se niega, ¿no? Ya van dos veces en que le ofrece como placeres y el Mando dice que no, trabajo, trabajo y trabajo. O sea, nada de putas.
De hecho, Obsito, ese baño de especies nos recuerda a una especie, perdón ahí la cacofonía, de que es conocida, que salió incluso en la trilogía las precuelas, si no me equivoco, ahí salen
las Twi'leks.
Las Twi'leks, eso, exacto. Ahí él le hizo como que un baño con ellas y creo que con Jabba también salía una de ellas, ¿no era?
Sí, ellas varias veces. ¿Y sabe con quién tiene la mayor conexión con esas especies, o sea, con las drogas? Que digamos, hay una parte que son las drogas y otra cosa son pues los bailes con las Twi'leks y pues el encuentro sexual con ellas. Han Solo, cuando conoció pues a Obi y a Luke, ahí pues queda revelado de que él era un traficante de especies, o sea, de drogas recreativas para la galaxia. Era todo un jíbaro nuestro Han Solo. Con Chewbacca, bueno, ¿no? ¿Sí o no, Chewie?
Menos mal retomó el rumbo. Bobcito, y luego entonces tenemos este momento en el que Mando se sube en la nave, parece que se va a ir por un nuevo objetivo, y algo, cuando va a mover una de las palanquitas justo donde había una bolita con la que Yodita había intentado jugar, lo hace pensar en el bebé y decide ir a ver qué pasó. Pasa por una cosa de basura y se da cuenta que la cuna del bebé Yoda quedó por ahí tirada y se preocupa aún más, entonces decide ir a meterse en la boca del lobo, en esta guarida del cliente, pelear con Stormtroopers. Esa escena es buenísima porque es infiltración, es batalla, es mostrarnos todo el repertorio de armas que tiene y dar finalmente con el bebé.
Carlitos, y pues es que además ahí en eso que usted escribe, pues digamos que es una forma muy oscura que pocas veces hemos visto a Star Wars de cómo actúan, digamos, en ese momento el mando, cuando quema, digamos, a uno con su gancho de agarre y luego lo quema, y pues queda ahí como esa escena, el calcinado. O sea, realmente pocas veces vemos ese tipo, digamos, de escenas tan oscuras y como tan bizarras en Star Wars. Ahí vemos que el mando es muy frío a la hora, digamos, de enfrentar a sus enemigos. Él tiene su corazoncito, que lo ha mostrado con Yoda, pero a la hora de enfrentarse a los enemigos no tiene piedad. Y eso también al final del capítulo lo vemos, ¿no?
Pero sabe que más o menos, porque cuando está este científico clonador que tienen al bebé ahí en una máquina, él se asusta y piensa que lo van a matar, y al final el mando le perdona la vida.
Y sabe que eso fue una mala decisión, Carlitos. Obviamente tenía que hacerse así, pero yo creo que haberle perdonado la vida a ese doctor le va a costar un poco caro tal vez a Mando más adelante.
Otra vez usted ya, según usted ya vio la serie completa. Otra vez usted y sus predicciones.
No. No, Disney Plus ha estado muy celoso conmigo, no me ha dejado entrar a las salas y Mr. Spoiler no ha podido adelantarse hasta allá, pero sí creo que pues pudo haber sido una mala decisión. Creo que a ese de esos enemigos que hay que eliminar.
Y para ir cerrando el capítulo, entonces nos encontramos a Mando saliendo con Bebé Yodita y el propio sindicato de cazarrecompensas decide ir por él y evitar que escape con Yodita, que también es otra gran escena porque lo vemos un poco como acorralado y también con Yodita ahí en peligro, pero pues todo tiene un desenlace tremendo.
Sí, Carlitos, y pues además todo el mundo se le va encima, ¿no? Ahora como que se cambian los papeles y entramos en una de las escenas de acción tal vez como más importantes que hemos visto en la serie, donde vimos, yo realmente me angustié porque pues pensé al final que no lo iba a lograr, pero también digamos esos giros que nos están acostumbrando pues a darnos en esta historia pues nos sorprende a todos, pero no me quiero como adelantar mucho a eso, ¿no? Pero Griff Karga pasa de ser su gran aliado y su amigo a ser su enemigo, ¿no? Y a confrontarlo como en toda una escena de vaqueros, ¿no?
Espera, Mando. No quería llegar a esto. Pero tú rompiste el código.
Y como vio ahí al mando como tremendo francotirador desintegrando a diestra y siniestra.
Sí, pero mire que él usando, yo me sorprendí por eso, porque usando todas sus armas y además ya teniendo su acorazada armadura de Beskar, ni siquiera así parecía que los iba a vencer, porque es que también hay que entender, y eso es bueno porque hemos visto que Mando también es vulnerable, o sea, no lo han mostrado como ese ser intergaláctico, mejor dicho, con poderes y que es un Master Blaster, pues que nadie lo derrota, no. O sea, sí lo hemos visto en unos puntos de vulnerabilidad, hasta con los Jaguars. O sea, los Jaguars le metieron una descarga en el capítulo anterior y lo mandaron para afuera. Entonces, esto como que también ha sido interesante eso, pero verlo ahí como que... Es que también está enfrentado a todos los Cazas, ¿no? Y los Cazas también tienen sus talentos, o sea... Aparte de no ser mandalorianos, pues también son tipos que en la galaxia pues se han enfrentado y han matado también a mucha gente. Por eso son cazarrecompensas, ¿no? Y todos juntos pues contra él y él protegiendo al bebé, porque es que también el bebé estaba ahí. Además que el bebé ya no está en la cuna donde está protegido, ¿no? Ya le toca llevarlo a él en brazos, ¿no?
Completamente, Bobcito. Y cuando justamente está pasando todo eso y todo parece al límite, tenemos esta escena épica en la que llegan... todos los demás mandalorianos, los mismos que lo enfrentaron y lo juzgaron por tener este hierro que fue fundido por el imperio, ya vemos que llegan todos y el más imponente para mí es el que llega como con ese blaster automático, ¿no?
Paz Vizsla.
Sí, tengo un datico sobre él, de hecho, tengo un datico sobre Paz Vizsla. Lo voy a echar de una vez, que la voz la hace Jon Favreau, el genio creativo detrás de esta serie.
Yo también tengo otro datico, ya que usted está hablando de ese mandaloriano, y es que esa familia Vizsla, pues es una familia mandaloriana que tiene una larga historia, digamos, en el planeta Mandalore, tanto en la serie de Clone Wars como en Rebels, y pues bueno, digamos que no es gratis que además traigan a este personaje cuando... Ya hemos visto que en las otras series pues ha tenido un desarrollo la familia como tal de los Vizsla, como tal.
Sí, yo creo que aunque la entrada de todos los mandalorianos es muy impactante, obviamente el que se roba el show es justamente este personaje. Y tanto que, bueno, ahí finalmente él logra salir porque los demás están defendiéndolo. Les dicen nuevamente la frase, this is the way, este es el camino. Y así Mando logra escapar hasta su nave. Ya cuando parece que está a salvo, nuevamente tenemos un giro de tuerca y aparece Greff Karga, quien le dice como que no lo va a dejar escapar, que le entregue al bebé y que él le garantiza que va a vivir. Y Mando finalmente logra dispararle y dejarlo como fuera de combate.
No, pues usted está hablando de la escena ya en la nave, ¿no?
La última. En el sí,
pues Carlitos, en la nave de Mando. Pues, no. No sé si usted recuerda que él le dio directamente al corazón, por eso yo hacía la referencia que al final él como que cuando enfrenta a sus enemigos no tiene, o sea, como que ahí es muy certero, porque a pesar de que Greff Karga era pues su gran amigo, se convirtió ahora en su enemigo y el Mando le da directamente al corazón, o sea, le tiró a matar y Greff pues se salva porque... tenía guardado el Beskar que a él le habían dado como comisión por ese trabajo y se lo había guardado como en un bolsillo del pecho y eso fue lo que le salvó la vida. Así que seguramente vamos a ver esa confrontación con el Mando y Greef más adelante, seguramente con un tono de venganza.
Seguramente este personaje vuelva a aparecer y veamos al gran villano que está interpretado por Giancarlo Esposito, el de Breaking Bad, Gus Fring, y que no ha salido. Entonces probablemente, y tampoco sale en el cuarto capítulo, así que seguramente será el antagonista de la segunda parte de la temporada. Y nada, Bobcito, ahí termina y tenemos una nueva escena muy Iron Man, que es a justamente a Paz Vizsla volando al lado de la nave con el jetpack y haciéndole como un gesto de adiós. Otra cosa que queda obviamente en evidencia es que los mandalorianos pues se tienen que ir de ese planeta, porque como ya armaron el despelote, pues ahora tienen que ir a buscar otro lugar en donde refugiarse.
Y ahí el Mando pues hace el comentario de que necesito tener uno de esos, ¿no? Pues haciendo referencia al jetpack, que se nota además por su comentario que nunca lo ha usado, ¿no? Que es uno de los elementos pues como también más emblemáticos de la cultura mandaloriana, que lo vimos en Boba Fett y en Rebels, qué pena volver a hacer la referencia, pues también lo hemos visto... que lo usan mucho, obviamente, ahí en la historia. Y eso lo remato diciendo que seguramente vamos a ver al Mando con un jetpack al final de la serie, ¿no? Pues es lo que uno deduce.
Sí, es muy probable. Es muy probable, Bobcito. Bueno, yo creo que es hora nuevamente de que la banda toque y nos da además el espacio perfecto para empezar a hablar ya del último de los capítulos de este episodio. ¿Y qué le parece entonces si escuchamos Can I Feed Him? Bueno, ahí está una de las pistas de ese cuarto episodio, mucho más tranquila, porque este episodio ocurre en un planeta diferente, donde tienen un problema, pero donde la gente se ve que es buena y que están tratando como de construir comunidad. El nombre de la canción, Can I Feed Him, significa en español, ¿puedo darle de comer? Por una escena que sucede entre Yodita y unos niños que están justamente en esa aldea.
Muy sapo, muy sapo. Oiga, Carlitos, pues sí, esta escena definitivamente, esta canción definitivamente pues es más lenta y nos introduce a ese capítulo que creo que es el más lento que hemos visto hasta ahora en toda la temporada de Mandalorian, justo pues como en toda la mitad de la temporada. Recordemos que son 8 capítulos y que, como habíamos dicho, la corrección pues se acaba el 27 de diciembre, una semana después de que todos ya hayamos visto en las salas de cine el cierre de la saga de los Skywalker.
Sí, Bobcito, y este capítulo, el cuarto, que no hemos dicho cómo se llama El Santuario, lo dirigió Bryce Dallas Howard. Ella tiene una historia particular y es que ella es la hija de Ron Howard, quien dirigió la película de Han Solo. No es que haya sido muy bien recibida, pero él la dirigió y es muy buen amigo de George Lucas, y terminó dirigiéndola fue por el lío que pasó, obviamente, cuando se la quitaron a Chris y a Miller, ¿no? Entonces, pues ella está dirigiendo. Ella es la misma, ella es actriz, ¿no? Ella no salió en, como en
de Jurassic Park.
Park, eso. Ella es la que sale junto a
La pareja de nuestro Star-Lord.
A nuestro
Star-Lord,
querido Peter Quill. En la película. Chris. ¿No? Soy re malo con los nombres hoy, pero sí.
Chris Pratt.
Sí. Entonces, ella es como la compañera y la coprotagonista. Ella dirige este capítulo. No sé si dirija otro. Me parece que ella sí no repite. Este es el único que va a dirigir. Y hay una cosa bastante curiosa de este capítulo, y es que arranca en esta aldea y no entendemos de primerazo qué es lo que está pasando aquí. Porque hay unas criaturas que llegan a matar a un poco de gente en la aldea. Está una mamá con su hija y tiene que meterse como en un pozo para que a ella no la maten. Y luego ahí sí arranca el logo de Mandalorian, pero no entendemos qué tiene que ver este planeta. Al comienzo no se entiende qué va a pasar aquí.
Sí, Carlitos, y pues empiezo dando el dato de que esas criaturas que saquean pues la aldea se llaman alienígenas Klaturian, que ya hemos visto también en la saga, que son como una especie de lagartos, con cara de lagarto y de color verde, un verdoso como raro, pero ya no son, digamos, tampoco nuevos en la saga, sino que ya también los habíamos visto en algún momento. Y pues ellos van a, como usted lo decía, y roban esas cosechas de krill, que es para fermentarlo y pues hacer esa bebida famosa que la escuchamos en algunos momentos de la serie, que es Spotcatch o Spotcats, algo así, no sé la pronunciación correcta, ahí me perdonan los fanáticos de Star Wars, pero pues que es esa típica, esa bebida neón, que es la que más adelante en la confrontación pues vemos que los arrojan ahí a esos pozos. Pero pues ellos van obviamente y saquean nada más y nada menos para su diversión, para drogas.
Sí, entonces tenemos este saqueo y finalmente entendemos que Mando y Yoda se van a refugiar allí, y por eso es importante lo que está pasando. Llegan a este planeta y un par de, digamos, habitantes de esta aldea contratan a Mando para que espante a estas criaturas a cambio de un unos créditos, que es realmente bastante poco, pero lo que él está buscando sobre todo es poder refugiarse allí y tratar de cuidar a Bebé Yoda.
Sí, y ahí Carlitos pues pasa una de las cosas también tal vez más esperadas, y es que en los trailers pues habíamos visto un personaje que no había salido hasta el momento y que aquí pues le da una gran mano a Mando, y es una gran guerrera, Cara Dune, que es esta ex-shot trooper que es como una guardaespaldas, digámoslo así, de élite, y que pues además muestra sus habilidades en el combate cuerpo a cuerpo, y también le da su gran paliza a Mando, ¿no? Mando se vio ahí con afugias cuando se dieron puños, ¿no?
Sí, hay un enfrentamiento entre ellos dos porque llegan como a un bar antes de que pase esto que les contaba de ofrecerle una recompensa a cambio de liberarlos de las criaturas, porque ella cree que el mandaloriano está detrás de ella, porque ella es como una desertora. Ella hacía parte, como usted decía antecitos, de esos soldados que fueron después del Imperio y los que trataron como de llevar la calma en la galaxia. Ella termina yéndose y dejando todo, y se vuelve como desertora, entonces ella cree que está detrás de él. Cuando ya entiende que él está cuidando al bebé, se vuelven, es como grupo ahí de trabajo, y se van a salvar justamente a la aldea.
Sí, sí, total. Y sabe que en este capítulo también hay mucho dilema, Carlitos, con la armadura y con quitarse el casco, y cosa que además pues también ponen ahí como un amor con esta mujer de la aldea, Homera, si no estoy mal que se llama. Y como que pues hay un interés ahí como amoroso, como raro, pero todo el tiempo está confrontando no solamente ese interés amoroso que es esa aldeana, sino la misma Cara Dune, ¿no? Como porque no se quita el casco y ya. Y sabe que ahí me deja la pregunta, volviendo otra vez a las referentes de atrás de los mandalorianos que tenemos, y es que por ejemplo en Rebels ellos se quitan las máscaras común y corriente, Carlitos. ¿Qué tendrá ahora de misticismo que él no se pueda quitar la máscara? No sé si haga parte como de un grupo especial de mandalorianos que son muy radicales y no se quitan la máscara, porque como vimos en Rebels, pues ellos se quitan y se ponen la máscara sin problemas. Entonces ahí, ese dilema que al que le hacen mucho énfasis en este capítulo, me abre ese interrogante.
¿Y qué pasa si te quitas esa cosa? ¿Vienen por ti y te matan?
No. Solo no puedes volvértelo a poner.
Es todo. Entonces puedes quitarte el casco y establecerte con esa hermosa joven viuda y criar a tu hijo aquí bebiendo Spotchka.
Llamamos la atención hace unas semanas. Es demasiada acción para un pueblo pequeño como este. Los rumores corren. Tal vez debamos establecer un curso e irnos.
No, y de hecho Jango, por ejemplo, en las precuelas también pues se conoce la cara de Jango, que era además el prototipo de los clones. Fue con base, digamos, en él fue que se crearon los clones.
¿Usted cree que a futuro ese posible amor del mando puede dar frutos o no? ¿O usted cree que eso fue ese capítulo y ya?
Sí, yo siento que fue únicamente el capítulo para mostrarnos nuevos conflictos en el personaje, porque incluso ella le dice... Cara Dune le dice, ¿y por qué ya no te quedas acá con el bebé y lo crían con ella y no sé qué? Y él le dice, como no, este no es lugar para mí. Además, al final, bueno, nos estamos saltando, pero hay una cosa que pone en peligro nuevamente la aldea y él tiene que irse finalmente para no generar más conflicto ahí. Una cosa que quería decirle antes de que continuemos es que ahí es muy interesante cómo maneja el ritmo del capítulo en muchas cosas, porque es divertido, es muy tierno, porque todo el tiempo estamos con Yodita caminando, y como lo hicieron marioneta, no lo hicieron con retoque digital, es realmente divertido verlo ahí como caminando, interactuando con los niños, casi se comió otra vez un sapo y no pasa. De hecho, la batalla entre Cara y Mando termina con Yodita viéndolos pelear mientras toma sopa. Entonces me parece que era sabe manejar muy bien, digamos, el ritmo el capítulo, y por eso también es una gran serie lo que lleva, digamos, esos 4 capítulos.
Total, Carlitos, eso tiene usted toda la razón con eso. que está diciendo. ¿Qué tal si pasamos a la emboscada, Carlitos?
Sí, vamos de una vez entonces al momento en que ellos hacen el plan para que, digamos, combatir a estos alienígenas. Ahí hay una cosa, y es que aparece un droide que no estaba en los planes de nadie, un droide muy famoso, y tienen que pensar cómo hacer para acabar con eso que está desequilibrando la batalla.
Sí, sí, total, un AT-ST, pues, que es un clásico de la saga, un caminante imperial, pues, que ellos descubren esas huellas gigantes. A mí me alegró mucho cuando vi las huellas, como que, puro fanar nada más ahí.
Es que eso sí es puro fanservice.
Para subir ahí el hype. Y me gustó mucho esa escena, me parece que mostraron las habilidades del mando, obviamente, pues, haciendo esa emboscada y preparando a toda la tribu, entrenándolo y haciendo como una estrategia militar, pues, para acabar como con esa tribu, y salió bien, ¿no? Una gran batalla interesante, y fue como lo más emocionante del capítulo, digamos, a nivel de acción, ¿no?
Sí, además porque antes ya habían entrenado a toda la aldea, cuando ellos, tanto Cara como Mando, dicen como no vamos a poder hacer esta misión porque tienen al droide, ellos dicen no, pues entrénenos, y entonces toda la aldea termina participando de la batalla. Pero para mí la gran protagonista de la batalla es justamente Cara, que va ahí frente a prácticamente al droide y hace que el droide se entre al pozo y pues digamos que fuera de combate el droide, y ahí ya se empareja la batalla y terminan ganando obviamente los mandalorianos.
Estoy pensando.
Y sabe que hay, Carlitos, pues obviamente ella nos muestra esas grandes habilidades una vez más, como con el combate, y también el mando le da un gran voto de confianza porque le suelta su rifle, y eso, pues, él. ¿Por qué lo digo? Porque él ha dicho que sus armas es sagrado, o sea, es como parte de su cultura, que él no nunca suelta sus armas, y en un voto de confianza le suelta el rifle cuando obviamente va a destruir al caminante. ¿No le pareció un detalle particular los ojos siniestros rojos del AT-ST?
Sí, lo que le decía, me pareció muy fanservice, no lo estoy criticando por decir eso, me pareció chévere que utilicen pizcas del universo Star Wars, sin, digamos, abrumarnos con que todo tiene que estar conectado con las trilogías o con las series, sino que está ido haciendo su propio camino y va dejando por ahí detallitos de lo que han sido las otras trilogías. Quiero, digamos, no dejar pasar lo que usted decía sobre el casco, que se lo quita, no le vemos obviamente la cara todavía, se lo quita para comer, y queda ahí esa duda más sobre la infancia de Mando, porque él dice no me lo quitaba desde que era niño, ¿no?
Ahí sabe que me pareció muy particular cuando ella le dice, ¿hace cuánto no te quitas el casco? Claro, todo el mundo estaba esperando una respuesta como de hace 20 años, y él dice, ayer, y no, o sea, delante de alguien, ok, desde que era un niño. Esa parte, sí, es como ese humor típico de la serie, que pues que no es como para uno, jajaja, pues no es humor de Marvelita, es un humor como negro, ahí como raro, como extraño, pero es ese tipo de humor de Star Wars, ¿no?
Sí, por ejemplo, yo estoy viendo la serie con mi hermano que tiene 10 años, que tiene 10 años, y eso es, no sé, nos reímos mucho con Yodita, porque es muy tierno, pero al mismo tiempo es muy chistoso. Esa escena en la que se va a comer el sapo y los niños lo están viendo y lo termina escupiendo el sapo es muy divertida.
Le da como pena, ¿no? O sea, ahí es donde uno sabe que Yoda finalmente entiende muy bien todo, ¿no?
Sí, 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 sí. Y no, y ya se empiezan a escuchar como más ruidos que hace, entonces Es muy divertido ese personaje.
Y cómo baja las orejas, eso me pareció muy particular. Y pues es que es una escena tan enternecedora que pues Mando lo ve tan conectado ahí que finalmente decide, y con esto entramos a esa última parte, decide dejarlo ahí. Dice que es un encarte pues para él andar con un bebé todo el tiempo, y que obviamente lo tientan también a que se quede ahí, que hagan una vida, y que no, y pues esta chica como tirando a los perros, como, hey, aquí tienes una pechuga, aquí vas a tener para hacer la domiciliaria, te ofrezco mi aldea, mi choza. Realmente ahí se nota como ese interés amoroso, pero y ahí pasa una cosa, y es lo mismo del primer capítulo, ¿no, Carlitos? Finalmente con Yoda. Escuchamos un disparo que creemos que es para Yoda y vuelven y nos engañan. Y yo pensé realmente que ese caza que apareció le había disparado a Yoda.
Si uno cree que el francotirador le da a Yoda, pero es nuevamente Cara salvando los papeles y evitando que el bebé muera. Ese detalle que usted menciona, y ya que llegamos al final del capítulo, es precisamente lo que obliga a que Yodita no se pueda quedar en la aldea, porque ya identificaron que estuvo ahí, y dejarlo ahí sería poner en peligro nuevamente a todos esos habitantes.
Sabe que ese caza, no sé si lo recuerdan, ya habíamos hablado de él en el capítulo anterior, y es esa especie alienígena llamada los Cobás, que aparecieron en el primer capítulo cuando Mando va a buscar un transporte y él con una flauta la hace sonar. Ya hicimos el referente de eso, y pues para que escuchen también nuestra reacción, si no la escucharon, nuestra primera reacción del Mandalorian, ahí lo explicamos.
Así es, Bobcito, y entonces vemos también que Cara coge su rumbo, y esperamos que vuelva a aparecer, que se, de hecho ella le dice una frase como hasta que nuestros caminos se crucen, y pues ahí termina el capítulo con ellos nuevamente dejando este lugar, esta aldea, a ver qué pasa ahora nuevamente con Mando y Yodita.
Sí, Carlitos, y sabe que es como si por razones de la misma fuerza tuvieran que estar juntos, o sea, es como si ya el Mando estuviera destinado realmente a cuidar a Yoda. O sea, creo que con esto también es importante porque él ya no lo va a abandonar, o sea, él ya no va a buscar un planeta donde dejar a Yoda al cuidado de alguien. O sea, yo creo que él ya se hizo consciente como, parce, no, ya me toca, ya me eché esta carga encima y me va a tocar quedarme con Yodita, ¿no? Creo que esto lo hizo consciente de eso, ¿no? ¿Sabe que yo pensé que Mando se iba a quedar con Cara Dune? O sea, que iba a pasar lo que pasó con el Unak Puil, que le hizo la propuesta de que se quedara, porque pues también ella le mostró grandes habilidades y que sería gran ayuda. Yo pensé que él iba a decir como, hey, ¿qué? ¿Te quieres ir conmigo en la nave? Pues porque además la vieja también está más desparchada que novia recién terminada con el novio, ¿no?
No, yo creo que en algún momento se van a juntar todos los personajes. Habrá que ver si logra ser verosímil que personajes de distintos planetas terminen nuevamente con el Mandaloriano. Pero va bien, va bien. Vamos la mitad de temporada y los 4 capítulos han sido bastante buenos. Yo creo que ya para ir cerrando este nuevo episodio, recuerden igual las citas la próxima semana con el 5 y 6. Ah, no, mentira, la próxima semana no, ya nos toca esperar 2 semanas para volver a tener episodio de Mandalorian. Pero, Cito, tenemos por ahí un par de teorías para cerrar, ¿no?
Como siempre, Carlitos, pues tenemos nuestros huevitos guardados debajo del pupitre. Unos easter eggs pues interesantísimos, tanto del capítulo 3 como del capítulo 4, que algunos ya los mencionamos durante el episodio, pero no sobra hacer hincapié en uno que otro datico. Usted me contó que tenía algunos del 3, le quiero dar la palabra para que después no me diga que le quité el único que tenía, ¿no?
No, yo tengo poquitos. Tengo, pues yo vi por ahí a los Jawas en el capítulo 3. Estaban en el planeta este donde estaba el sindicato de los cazarrecompensas. Lo que les conté también del dato curioso de la directora. Y qué otra cosa. Ah, lo de Paz Vizsla, que la voz la hace Jon Favreau. Una teoría que podría lanzar, que la leí por ahí en foros de Star Wars, es que al final el logo de Mando, porque se sabe que los mandalorianos tienen un logo, un, digamos, como un emblema. Él no quiso que fuera el de Reino porque pues él no lo venció dignamente. Podría ser Yoda. El logo, el emblema podría ser la especie de Yoda, que sería un hit donde eso llegara a pasar.
Buen dato, Carlitos. Buen dato, tiene toda la razón. Ese donde pase puede ser un pues como también lo que hablábamos ahora, para subir el hype en todos los fanáticos de la saga de Star Wars. Carlitos, sabe que tengo un buen datico, y es que ese cliente imperial con la caja fuerte, cuando él entrega ese hierro mandaloriano, que está como en una especie de cubículo, si lo recuerda, que es donde el mando se lleva todo el hierro, ¿no? ¿Sabe que de eso?
Como una cajita fuerte, pero de ese planeta.
Exacto. Hace varios años, cuando salió el Imperio Contraataca, evacuando la ciudad de las nubes, donde vimos a un personaje llamado Wilrob Hood, que trae pues como un traje naranja, y eso salió un meme, de eso han salido muchos memes. No sé si usted en algún momento lo vio, y si no, pues invitamos a la gente que cuando termine el programa vaya y lo busque en Google. Y salió muchos memes de eso, porque parecía ser que él estaba decían pues en los memes que alguien pues en medio del caos lo relacionaron con una exprimidora de jugo de naranja. Entonces, hoy en pues cómo sería de fuerte, digamos, el meme que pues la saga de Star Wars decide traer ese elemento y aclarar que no era ningún exprimidor de jugo de naranja intergaláctico, sino que era una caja fuerte. O sea, que este señor, nada más y nada menos que en esa huida, digamos, en esa evacuación de la ciudad de las nubes, pues estaba robándose la caja fuerte.
Es que Disney en eso sí siempre lo ha tenido muy claro. Eso se nota, por ejemplo, en el universo cinematográfico de Marvel, y es que están muy pendientes de lo que la gente está comentando en redes sociales y las teorías, y todo el tiempo están jugando con eso. Tanto que en los trailers muchas veces ponen una escena solamente para que la gente piense que va a suceder eso, y realmente ni siquiera sale en la película al final.
Y con eso complemento rápidamente, Carlitos. Sé que estamos ya de tiempo muy apurados, pero ¿sabe que ese elemento se llama el contorno? Y usted que está hablando de que le paran muchas bolas a lo que dicen los fanáticos, ese nombre salió porque un bebé, queriendo decir en ese entonces con el meme jugo de naranja, que era como una cosa de jugo de naranja, le puso contorno. Y a ellos en Star Wars pues les pareció muy curioso la respuesta del bebé, que eso volvió un video viral, y pues obviamente le pusieron como el bebé lo bautizó.
Por poco y hace un episodio del podcast hablando de la exprimidora de naranjas.
Vamos a dedicarle un podcast especialmente a ese meme.
Bueno, Bobcito, Bóteme ahí un par de easter eggs más para cerrar, y si algo dejamos antojada a la gente para contar los otros, o los vamos lanzando ahí por redes sociales.
No. Tengo un par de daticos rápidos. Carlitos, así, ¿se acuerda cuando usted mencionaba que el mando le perdonó la vida al Dr. Pershing? ¿Sí vio que en esa escena hay un droide negro que es para interrogación? Ese pues obviamente es una referencia a cuando Darth Vader quería interrogar a la princesa Leia y como torturarla con ese droide negro que pues quería sacarle información. ¿Sí lo recuerda?
No, usted siempre me manda a ver las películas originales porque sale con unos datos que no me, ¿usted pausa cuadro a cuadro o cómo es la cosa ahí?
No, Carlitos, ahí intentando estudiar. Y con esto voy a rematar. Este sí es mi último, Carlitos. Tengo varios y los vamos a echar por redes sociales. Me comprometo a echarlos por redes sociales.
Parece un cuenta de chistes ustedes. El último.
El último, no, este sí me parece. Como estoy como los chistes, el último chiste. No, ¿cómo les parece que ustedes sí recuerdan cuando usted empezó a escribir también en este programa al inicio, que él estaba con el bebé en la cabina y el bebé no se quedaba quieto? Y él le dice, pequeña Wombrat, ¿sí lo recuerda? Pues eso es una referencia a una nueva esperanza, cuando no sé si usted recuerde que todos los pilotos están reunidos y pues ahí está como el almirante dándole instrucciones de la Estrella de la Muerte y cómo atacar la Estrella de la Muerte. Y hacen, un piloto hace el comentario de que es muy pequeño el orificio donde deben pues darle como el golpe certero para que explote la Estrella de la Muerte. Y Luke alza la mano y dice que no, que él en su su infancia estaba muy acostumbrado a dispararle a Wombrats con una distancia muy pequeña. Y esos son como unas ratas gigantes que existían en el país de Luke. Y pues en esta serie pues han traído otra vez el nombre de esas criaturas que pues Luke Skywalker en su momento lo dijo. Con eso me despido, Carlitos.
No, tremendo dato, Bobcito. De verdad, sé que tiene muchos datos por ahí. No los deje perder, mándelos por redes cada vez que pueda. Ahí en @banda del cómic. Y nada, pues nos encontramos pronto nuevamente con un nuevo podcast. Vamos a despedir siempre con la música con la que salen los créditos de la serie. Y Bobcito, nos vemos en la próxima. Lo despido allá en Manizales.
Sí, Carlitos, yo pues muy feliz de tocar estos temas que tanto nos apasionan. Desde Manizales me despido con el último dato, y es que Cara Dune tiene el mismo blaster de Han Solo.
Lo voy a congelar en carbonito porque si no usted va a seguir dando datos. Y nada, a todos muchas gracias por escucharnos. Como, como dijo Cara y Amando y mando a Cara, nos encontramos la próxima vez que nuestros caminos se crucen. Gracias a todos por escucharnos. Chao, chao.